Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día, buen día, buen día. Bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín, de los parques nacionales, de su gente, de sus cosas, de su naturaleza y en este momento de sus alertas meteorológicos, porque estamos en Radio Nacional, estamos en San Martín de los Andes. Para el mundo,
pasados por agua.
Pasados por agua. Aunque nos llegan fotos de mucha gente que está en remerita, con cielo celeste, con calorcito, pero bueno, acá estamos
gafas.
Gafas. Hola Gloria, hola Alejo,
buen día, compañeros. Buen día.
¿Cómo le va,
Alejo? Empezaste con un tono portugués, buen día a la audiencia, buen día
bon
a todos.
Es que ayer...
Andes,
sí, perdón.
Toda la Argentina.
Perdón, sí.
Dale.
Ayer estuve, se cortó internet, se cortó la luz, tuvimos así como un momento
apocalipsis
catastrófico,
zombie, sí.
la ansiedad, era como que miraba, estaba esperando la invasión y puse musiquita brasilera, voz brasilera, lindo para relajar.
Qué bien, yo me puse a ordenar.
Y a ordenar, claro, era lo que seguía.
Necesitamos, le vamos a decir por fuera a la gente de Cotesma, necesitamos más cortes de luz, nuestras casas lo necesitan.
No.
No.
No, para nada,
no necesitamos. ¿Cómo dependemos de internet, no?
Muy, a mí para me agarra una ansiedad compleja a tratar con la psicóloga.
Encima en este pueblito de la cordillera, sí. Más, ¿no? Y mucha lluvia esto, la verdad, y ahora hablando en serio, muy complicada la jornada de ayer, sobre todo, desde el jueves a la noche.
48 horas de un nivel de agua caída impresionante. Tenemos la cantidad. Agua caída histórica en lo que es estos inviernos, porque en esta época ya deberíamos estar con mucha cantidad de nieve y solo tenemos mucha cantidad de lluvia, solo nieve en alta montaña. Eso es lo que produce que las napas colapsen, que los mallines desborden y que estemos en una situación a repensarnos.
Sí, que no sí,
a raíz de eso, Radio Nacional va a hacer una cobertura especial, ¿no? Flor, ¿querés contar un poquito de lo que va a pasar después de las 11 de la mañana cuando termine nuestra emisión?
Transmisión especial de 11 a 12 con Gianni Manuale, Adrián Fernández y Soledad Dianello, con el resumen de todo lo acontecido por el temporal, la información de lo sucedido y cómo van a ser las próximas horas. Hablábamos cuando arrancamos hace un ratito aquí en la radio. Había un impasse, pero volvió a arrancar la lluvia hace unos minutitos nada más. Y van a estar hablando Gianni, Adrián y Soledad con Sebastián Torcivia, director municipal de Protección Civil. Van a estar solicitando y pidiendo que nos cuenten, ¿no? Que nos vayan contando cómo están los barrios, cómo están atravesando el temporal y, por sobre todo, la información necesaria.
Perfecto. Entonces, a partir de las 11, no se muevan del dial. Y mientras tanto, entre las 10 y las 11, Sintonía Lanín, hoy vamos a tener un programón audiovisual.
Wow.
A quienes les gustan los documentales, a quienes les gusta la fotografía, a quienes son de esos fanáticos del buen cine, las buenas imágenes. Y
bueno, Es hoy. Hoy, es ahora.
Vamos a recordar nuestras vías de comunicación. Alejo Farjón, te escuchamos.
¡No! ¡Por favor!
Eso es por el sol que nos mostraste.
Me están haciendo booting.
Ese grooming fue por el sol que nos mostraste hace instantes, por la ventana porteña. WhatsApp 02972495051. Y el fijo donde está el genio, el crack, el que corre por toda la cancha cual ángel Di María en la altura de La Paz. 427-566, este es el fijo donde está Raúl Pina.
Qué lindo mensaje para Raúl.
Qué bien me hizo, qué bien me hace la escaloneta, solo quiero
todos,
decir eso.
Todos, tanta felicidad.
Messi en el banco, Messi en la cancha, quien sea, los pibitos, jovencito.
Toda alegría.
Qué alegría.
Alegría, bueno, amor, bueno. Compañerismo.
Qué bien que viene, ¿no?
La salida es colectiva, siempre.
Sin duda.
Sí, bueno. Te estamos,
Alejo,
viendo como cargado con ganas de hablar. Habla.
Vamos,
dale.
Que tenemos sí, nuestro invitado.
Sí, me tiraste con las vías de comunicación.
Y aparte veo la botella ahí atrás de la imagen y yo...
O ¿Botella de qué? ¿Qué está tomando Alejo?
De agua.
Alcohol, alcohol puro. Al 70. No. Ale, contanos sí, tus novedades de esta semana.
Sí, novedades de esta semana, Alejo Farhad.
Me tiraste vías de comunicación, yo te devuelvo novedades de lo que pasó en Buenos Aires cortito.
Ajá.
Bueno, varias cosas pasaron. Estaba todo el tema atravesado, pura ganancias en Buenos Aires. pero del ámbito que también circunda lo local en San Martín de los Andes y nacional en parques nacionales y otros ámbitos, hubo una movilización, un encuentro de brigadistas a nivel nacional y provincial, muchos compañeros de parques nacionales, del Ministerio de Ambiente y de otras provincias anduvieron por Buenos Aires reclamando algunas deudas que hay. En primer lugar, el tema de la famosa ley de régimen previsional, la ley de jubilación para los brigadistas del ámbito nacional y 10 provincias, otra cosa que viene al ritmo de la ley de humedales, y que fueron al Congreso de la Nación a reclamar su pronto tratamiento, con una movida muy, muy grande, y después estuvieron en el Ministerio de Ambiente de la Nación y en Parques Nacionales, en donde se produjo una reunión con las autoridades, donde falta un pasito más para que el tan ansiado pase a planta permanente ya entre en el último tramo de su recorrido. Así que tuvieron conversaciones, reuniones, y se seguirá dialogando la semana que viene. Hay un consenso general, tanto en las instituciones como en los compañeros, que todos quieren avanzar en esa dirección. Hay trabas que hay que destrabar a partir de la visibilización que hacen los brigadistas y las gestiones que debe hacer el Ejecutivo Nacional, en este caso el Ministerio de Ambientes y Parques. Y quiero dar una nota de color.
A ver. Ajá.
Hubo una manifestación muy grande, muchas calles caminadas por las compañeras y compañeros brigadistas de todos lados, y una recepción
Buenos
de la
Aires,
gente. Como...
Buenos Aires se vistió de amarillo.
Bien, Buenos Aires se vistió de amarillo, pero la gente iba como a su paso sacándose fotos, filmándolos. Toda una gran novedad, una gran alegría y un reconocimiento,
apoyo, claro.
Un reconocimiento
sí que sí.
A lo que significa tanto verlo por televisión y escuchar la noticia de cuando hay un incendio forestal en Iberá, en el Delta, en Patagonia, de ver a los actores y actrices, a los responsables de combatir esas emergencias en vivo y en directo, y una empatía muy, muy grande con el reclamo que hay. O sea, toda la sociedad conoce cuál es el esfuerzo y el laburo
las y los compañeros.
De los brigadistas. ¿Cómo?
¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban ellas? ¿Cómo estaban los compañeros?
Mirá, estaban muy contentos y muy contentas de poder juntarse y poder encontrarse con otros compañeros de todo el país. Eso es, siempre produce una alegría grande.
Uh-huh.
Y bueno, reclamando, cantando, gritando y dándose fuerza como para empujar lo que haya que empujar para que estas dos cosas, la estabilidad laboral y la ley de jubilación, llegue a buen puerto lo antes posible. Así que esas son las novedades de Buenos Aires y les devuelvo las vías de comunicación.
Dale,
la memoria.
En algún momento
no sean malas, por favor.
Avancemos.
Muy bien, buen día Virginia Gallardo, que está escuchando desde su puesto de trabajo. Sí. Descansando.
Yo pensé que iban a estar esquiando, pero no están esquiando porque nos escribió Virgi.
Sí. No. Hoy no. Llueve de vuelta copiosamente en San Martín de los Andes. Abrazo también a Lucho Madariaga, que hoy no está en la radio porque está medianamente...
Inundado.
Sitiado. En su domicilio. Y nos vamos al primer entrevistado. ¿Qué les parece? Volvemos a Buenos Aires, en realidad, si es que está ahí. Ahora nos va a contar, porque es una persona de andar viajando, es una persona que registra su trabajo en los últimos años o décadas, podríamos decir. Tiene que ver con el retrato de la vida silvestre, de nuestra fauna, nuestra flora, nuestros paisajes. Es realizador documental de extensa trayectoria. Un honor tenerlo en el programa de hoy. Se llama Juan María Raggio. Te saludamos en sintonía, Lanín, Alejo, Florencia y Gloria. Buenos días, Juan.
Buenos días a todos. La verdad, agradecerles el tiempo por estas cosas que siempre cuesta que mostrar todas estas cosas de naturaleza. Así que gracias a ustedes por el tiempo y por darle espacio a estas cosas, ¿no?
Bueno, Juan, sos el realizador, uno de los realizadores. Ahora nos vas a contar un poquito cómo fue trabajar en conjunto desde tu productora, Jumara Films, con otras productoras de Argentina y del exterior, en un documental de naturaleza silvestre. Argentina Salvaje es el nombre, que ya se estrenó en diversos cines, que no es poco, de la Argentina.
Bueno, la verdad que, como decías vos, venimos desde Jumara Films, venimos haciendo documentales de naturaleza exclusivamente, digamos, somos medio la única productora, lamentablemente, en Argentina que hace solo documentales, hay otras más que hacen un poco de todo, y la verdad que siempre fomentamos de que cada vez haya más, digamos, ¿no? Venimos nosotros del palo de la conservación hace muchos años, y un poco surge Jumara Films a raíz de, primero, de la pasión por lo que nos aparte de esto mismo, de hacer documentales, tenemos una pasión por esto, pero sin lugar a dudar por la falta también de una de las patas de la conservación, que para mí es muy importante, que es la difusión. Conocer un poco más lo que tenemos ayuda a conservar, ¿no? Tanto la fauna, la flora y los ambientes naturales, que mismo los parques nacionales, empezar a dar a conocer más lo que tenemos para valorarlo. Y ese fue un poco los inicios de Jumara, o sea que los primeros documentales que hicimos y eso eran más relacionados con alguna especie, con alguna problemática en sí. Este tiene es algo diferente, este documental, en algún punto.
¿Por qué es algo diferente, Juan? Contanos qué vamos a ver cuando vayamos a ver, o qué vieron quienes ya vieron Argentina Salvaje.
Bueno, Argentina Salvaje, ahora yo no tengo la fecha sencilla, pero se está los espacios Inca, se está pasando por todo el país.
Sí, sí,
son más de 70 espacios Inca y está en San Martín de los Andes, creo que tiene...
La semana próxima. Miércoles buenísimo. Y
la semana
jueves.
Próxima. No me avivé en ver
no,
bien la
perdón.
Fecha.
Perdón, martes,
se las dejo a ustedes
martes
para que
y miércoles, digan. Porque el jueves está cerrado.
Martes y miércoles a las 20 horas en el espacio Inca acá del Centro Cultural Cotesma.
Buenísimo, y después ahí creo en las páginas de Jumara, en las redes de Jumara y eso están varios lugares más, creo en Río Negro, en varios lados lo están pasando, así que súper contentos por eso. Y eso es diferente este documental porque, como te decía, nosotros venimos produciendo nosotros a fuerza nuestra, a veces cuesta bastante el tema de conseguir los fondos y eso, y son documentales con alguna problemática o documentales más clásicos con los científicos, con los guardaparques, pero contando un poco más todo esto. Y este documental viene, el origen es de una productora alemana, Light and Shadow, que quería hacer Argentina Salvaje, mostrar lo que se llama en el mundo afuera Blue Chip, que es un documental 100% de naturaleza, son documentales con presupuestos bastante más importantes, los cuales nosotros habitualmente no llegamos tan fácil, y son documentales 100% de naturaleza, lo cual los personajes, los actores son animales, y eso requiere muchísimas más horas en el campo, muchísimo más tiempo para que ellos nos cuenten las historias y no podemos explicar qué es lo que necesitamos atrás. Entonces, esos son el tiempo que te lleva, ¿no? A veces hacer documentales que pones un científico, entrevistas o un guardaparque o un naturalista contando algo, te ayuda a llevar la historia. En este caso son la misma fauna, la misma naturaleza, por eso son documentales que por lo menos tienen 2 años de rodaje y mucha gente y mucho trabajo atrás. Entonces esa es un poco la diferencia, este documental que muestra eso, y este documental está muy fuerte también en mostrar nuestras áreas protegidas y nuestros ambientes naturales, como yo creo que tiene una pata fuerte en lo que es turismo de naturaleza, ¿no? Te invita a viajar por toda esta Argentina natural que tenemos, que es única, digamos, ¿no? Que tenemos un potencial ahí enorme, ¿no?
Hola, Juan, ¿cómo estás? Soy Florencia. Me quedo con algo importante que planteaste, que es la difusión. Comenzar a difundir y a trabajar el tema de la conservación y del ambiente para todos los públicos. Y esto particularmente, este audiovisual, Argentina Salvaje, lo que permite es mostrar como desde adentro. Contanos, Argentina Salvaje, ¿qué es lo que muestra? Si vamos el miércoles al cine, ¿qué es lo que vamos a experimentar?
Bueno, hay dos cosas con tomo de lo que dijiste, que coincido con vos. Hay que mostrar un poco más todo esto que venimos hablando. Y lo que vamos a ver es uno de los temas es para todo público, que a nosotros nos impresionó un poco eso. Esto se hace, digamos, para un público, digamos, más específico. Y hoy se logró con las pruebas, digamos, con lo que vamos viendo en el cine, pensar que en el Comón entraban casi 700 personas, estaba en sala llena y eso, y ahí medís muchísimo qué es lo que está pasando y quiénes lo están disfrutando y la salida de que te van contando, lo cual el público general es impresionante. De chicos, impresiona cómo se quedan 90 minutos viendo esto, porque no es menor, era el miedo nuestro, che, esto es nuevo, la primera vez que se hace una película nada más de animales, de naturaleza, de 90 minutos para cine, hay que mantener esos chicos con atención, y es impresionante, es lo que más nos impresionó a nosotros, y los grandes mucho más también, pero cómo también atrapa a los chicos, grandes y chicos, en ese sentido. Y vamos a ver a través de historias de animales, de varias historias de fauna nativa, buscando los entornos naturales más diversos de Argentina, ¿no? Nos invita a viajar un poco en estos lugares supernaturales, que un poco sale la gente diciendo, viste esos viajes que siempre planeamos tomando un mate o claro, comiendo claro. con otra familia, eso, che, tendríamos que ir a tal lugar. Bueno, salís con ganas de decir, che, vamos a Talampaya, vamos a Iguazú, vamos al Perito Moreno, vamos a ver la ballena. Te invita uh-huh. a viajar, yo uh-huh. creo que es este documental un poco. Y este documental en este momento está recorriendo el mundo por todos lados, porque fue un poco la idea de esto. Y creo que para nosotros es un gran tomador de decisiones. Este turismo, digamos, de naturaleza, se está calculado que toma la decisión más o menos un año antes, porque Argentina realmente es un destino lejos, ¿no? Para Europa, para el de afuera. Y que en este momento haya gente tomando decisión gracias a este documental, para nosotros con una sola persona ya estamos realizados.
Claro, claro.
Y el argentino en sí, como decías vos antes, el argentino en sí lo ve y dice, pucha, esto tengo que conocerlo, está acá en Argentina, tengo que salir a conocer, a hacer más estos viajes, ¿no?
De eso te quería preguntar, Juan, porque estamos, y en eso los niños, las niñas que son ávidos, ¿no? En esto de ver y que los animales, algunos son tan carismáticos que atrapan la atención enseguida, y hay un poco que revertir, vos sentís esta cosa de que los documentales de vida salvaje son los de el león, la cebra, digamos, animales que están muy lejos, el oso polar.
Que probablemente no veamos nunca.
Nunca, y que, total. Bueno, y acá tenemos unos animales tan fantásticos, tan increíbles, y son nuestros, ¿no? Pero, ¿qué camino hay que revertir? ¿Qué camino largo?
Tremendo, tremendo. Vos pensás que la época nuestra, que ahí hablaban de décadas que estoy en esto, son unos pocos años, tampoco tan viejos, pero no importa, estamos todos en esto, que abríamos los manuales del colegio, y lo único que veíamos, lo que vos decís, osos polares, jirafas, leones. Y yo te aseguro que juntás a la gente en Argentina y decís, che, ¿qué pasa cuando un león entra a la manada? No, entra a la manada y mata a los cachorros porque se quiere aparear. Y lo saben, sí. Pero no tienen ni idea qué pasa con la mara, una especie endémica de Argentina. Nosotros cuando hicimos hace años Yaguareté, la última frontera, que fue un documental sí. que hicimos hace varios años atrás, uh-huh. muchos años atrás, no tantos, ¿no? Pero salimos a buscar sponsor. Y a mí me pasó de gerente general de los bancos, te diría, más grande de Argentina, de preguntarte, che, ¿pero hay yaguareté en Argentina?
Claro.
Y entonces, wow, estamos muy lejos, adultos. Como vos decís. Yo creo que, bueno, ese, ¿te acordás que lo hicimos con la voz de Ricardo Darín? Es lo que tratamos sí. nosotros de Jumara Film, tratar de traer estos personajes, actores. Estábamos muy acostumbrados a hacer documentales. Se los dábamos a una fundación, a parques, quedaban en el escritorio, en un CD, en un pendrive o lo que sea, y todos los que nos gusta esto decíamos, qué bueno lo que hiciste. Lo que tratamos de hacer nosotros en los últimos documentales, los casos de Cartoviano, y eso es dar un vuelco un poco más grande para llegar a gente fuera del ámbito nuestro. Porque eso, nosotros sabemos que la gente, lo que nosotros hacemos, la gente del ámbito nuestro, les va a encantar. Porque les claro. apasiona y estamos en Aves Argentina, en todas las ONGs, en lo que estamos en parques, eso les va a encantar.
Claro.
Pero ¿cómo hacíamos para llegar a más gente? ¿Qué es esto? Salgamos del oso polar, de la jirafa, del león y empecemos a hacer qué pasa con el puma, qué pasa, bien. Digamos, con un montón de especies que son emblemáticas en Argentina y nada más no son carismáticas porque no las conocemos.
Juan,
pero sí. ¿Quién no va a decir que una guaragua azul no es carismático? ¿Entendés? Que una tonina overa no es lo más carismático que se puede encontrar en el mar. Y no la conocemos.
Claro.
Entonces, es eso lo que vos dijiste. Es un camino larguísimo. Pero bueno, el camino creo que de a poco lo vamos haciendo entre todos por esto mismo que te conté. Hace años atrás, un gerente de un banco te decía, che, ¿hay yaguareté en Argentina? Y hoy yo creo que cuesta que alguien te diga que no sepa que hay yaguareté en Argentina. Entonces, sí. El camino entre todos lo fuimos haciendo, se puede sí, hacer.
Es un camino, es un camino a transitar, el de la difusión, el de la comunicación, el de mostrarlo, las bellezas, no solo naturales de paisajes, sino la fauna y la flora que enriquece a cada rincón de nuestra Argentina. Juan, te consulto, este primer film que se realiza de naturaleza aquí en la Argentina, no solo se da desde el sector privado, desde las productoras, sino hay un trabajo fuerte con dos organismos estatales, nacionales, que son el INCA y Parques Nacionales. ¿Cómo fue esa interacción?
Mira, te cuento primero, el Inca fue una decisión más nuestra, porque como dijiste vos, todo lo que eran los recursos vienen de afuera, porque están más acostumbrados, el europeo pone plata en estos productos, claro. Y el Inca lo que hicimos fue presentarla en el Inca para que sea una película auspiciada por el Inca, y no pedimos recursos porque no los necesitamos, pero uh-huh. sí quisimos mostrar al Inca que nosotros, argentinos, con fauna argentina, con especie argentina, con producción argentina, podíamos hacer algo de esto. Y lo logramos. ¿Por qué? Porque el presidente del Inca esto lo tomó, dijo, wow, esto es impresionante, les doy el gomón para hacer la presentación, hacemos todos los espacios Inca, estamos claro. con una relación espectacular por primera vez con Inca, no porque no golpeamos la puerta, sino porque no nos daban bola, sino porque tampoco golpeábamos la puerta, porque es un mundo muy diferente a lo que está acostumbrado Argentina en el cine, ¿no? Entonces eso fue una estrategia como para decirle, mira, hay un mundo acá nuevo que además de producir contenidos y dar todo esto que da el Inca, hay una línea transversal en estos documentales que es el turismo a naturaleza y la conservación. Y eso lo vieron y para mí es un gran logro que lo eso. Y después, por eso te lo separé, porque con parques nacionales no es nuevo, digamos, nosotros nos sentimos partes de parques nacionales, somos
mira
parte.
Qué bien, mira qué
yo
bien.
Me siento parte de parques nacionales porque yo empecé a los 12 años en conservación y han pasado un montón de administraciones y todo, y siempre con la gente de parques nos sentimos siempre muy cuidados, en el sentido que ya nos conocen qué es lo que hacemos y cada vez que presentamos un proyecto en parques, fueron varios y trabajamos. Siempre estuvieron presentes, digamos, si vos mirás para atrás, todos los documentales nuestros, parques de una u otra forma, está el logo porque está presente para nosotros, porque nos sentimos parte, ¿no? Ahí está, ponerle Marcelo Cora, que es un personaje que venimos trabajando
amigo,
hace años,
amigo, hablo
de
este
más
espacio.
Allá de las autoridades, sí. Tenemos a los técnicos que están hace años y entienden perfecto lo que hace Jumara, lo que trabaja en conservación, entonces ellos nos hacen sentir como en casa, ¿no? Tal como te digo, Marcelo, por nombrar uno, pero son en cada vez que entramos a un parque nacional, los intendentes, los guardaparques, uh-huh. nos hacen, terminamos durmiendo en su casa, terminamos estando ahí, lo cual para nosotros es somos, aunque a veces no tenemos algo directo, pero somos del equipo, somos parte de la familia de parques, no tengo duda, ¿no?
Juan María, te saluda Alejo acá y bueno, ya que estamos, le mandamos saludos a Marcelo Cora, que debe estar del otro lado escuchando, y si no, después lo reprendemos.
Marcelo, si no está escuchando, lo reprendemos. Pensé que lo prendías a la sintonía después. No, lo reprendemos, perfecto. No, pero Marcelo
Juan
está
María,
no hay duda.
Sí. Se estrenó, esto va a tener mucha difusión, mucha visibilización a nivel todo nacional, la verdad que nos pone muy bien eso que decís de el ojo nacional puesto sobre nuestra naturaleza a través del prisma de una cámara y de todo el trabajo de producción. Va a ir público de lo más diverso a ver este documental, esta pieza. ¿Qué esperás o qué soñás que le suceda a la gente que salga después de ver el documental? Primero, ¿qué esperás y después qué soñás?
Espero un poco que la gente empiece a empatizar más con nuestra fauna, con nuestra naturaleza y con nosotros mismos, ¿no? Con cada uno de nosotros, que decís, que empiecen a adueñarse de estos lugares, porque una de las cosas que yo digo es que es nuestro. Cada parque nacional, cada parque provincial, cada reserva de municipal son nuestras, digamos. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a trasladar de alguna forma, ¿no? Están los guardaparques que están cuidando, que están trabajando atrás de eso, pero es de cada argentino, es nuestro patio de la casa, es nuestro coso. Y cuando vos empezás a lograr eso, empezás a empatizar y empezás a cuidar y enorgullecerte de los parques nacionales, que es una de las cosas más lindas que tenemos, digamos. Entender que los parques nacionales son de todos, eso para mí es súper importante el mensaje. Y el sueño es seguir haciendo muchas cosas de estos, no solo nosotros, sino un montón de productoras que puedan meterse en este mundo, porque es lo que hablamos, volvemos al principio, estamos lejísimos todavía y es un camino larguísimo que necesitamos un montón de gente. Yo, como saben, vengo del mundo de la conservación y necesitamos un montón de gente, no solo Jumara, trabajando y haciendo un montón de esto. Ese es mi sueño, que haya en Argentina y te diría muchas, a nivel Latinoamérica, uh-huh, una estructura muy fuerte de hacer audiovisuales de naturaleza. Ese es el sueño mío, porque eso vamos a tener a los latinoamericanos, porque el carpincho está por todo Sudamérica, digamos, entonces en ese sentido creo que hay que trabajar muy en Sudamérica, no solo Argentina. Tenemos que adueñarnos y sentir orgullo por todo esto. Ese es el sueño mío, de que realmente esto que hablamos antes, que pasemos del león al puma, al yaguareté, ¿entendés? Del oso, saber que hay un oso de anteojos en Sudamérica, ¿entendés? Eso es para mí el sueño, de que el argentino o el latinoamérico empiece a adueñarse de estas especies y sentirlas, viste, con pasión, ¿no?
Hay que decir que la verdad que se logró una calidad de imágenes increíble, increíble. Los que puedan, vean, pónganse manija con los trailers de Argentina Salvaje, ¿sí?, que después lo van a poder ver. Y te quería preguntar, ¿cómo fue el rodaje? ¿Cómo fue grabar en esos escenarios increíbles a las horas, no? O sea, para esa imagen del pingüino con el fondo de, no sé si era un atardecer o un amanecer, tenían que estar
horas,
¿no? Contanos vos un poquito.
Sí, te cuento, digamos, esta producción empezó en enero con las primeras filmaciones de aparición de lobos marinos en Península Valdés, que es la época de ellos, uh-huh, y a los 2-3 meses apareció la pandemia, lo cual nos guardó. Por un lado es como nos pasó a todos, fue medio caótico, por otro lado algunos se beneficiaron y otros fue peor. Para nosotros fue, iban a venir los alemanes a producir mucho, te diría casi el 80% de las escenas, y gracias a la pandemia terminamos nosotros haciendo casi el 80%, lo cual eso lo puso en valor el hecho esto de meterlo en el link a todos y che, esto lo pudimos hacer nosotros. Entonces eso está bueno. Y después, por eso te digo, es el tiempo, se tardó mucho tiempo, más de lo común. Generalmente lo que se busca en estos documentales es tener 2 primaveras aseguradas para poder filmar eso, 2 primaveras aseguradas.
Claro,
en este fueron 3 primaveras, porque fueron 3 años. Y las horas luz son como clave, digamos, vos pensás en fotografía, en lo que es filmación, que es lo mismo, la luz es todo, es todo, es todo. Y en estos niveles de documentales es impresionante cómo sí o sí se filman 3 horas a la mañana y 3 horas a la tarde, como mucho, y se acaba.
Claro.
El mediodía casi no se filma porque es como, como que esa luz mágica que vos hablás y la luz de oro es muy, muy buscada. Entonces empieza antes, bastante antes, te levantás bastante antes de que salga el sol.
En plena noche, decilo. En la mitad de la noche, decilo.
Sí, 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 es tremendo porque estás antes de que salga el sol, ya tenés que estar súper instalado, todo preparado, lo trigo, la cámara, y donde sale el sol ya estás hace un tiempo. Y la idea de todo esto es que los animales estén casi que no tengan ningún comportamiento que genere el ser humano, lo cual que estén en su comodidad total. Entonces hay bastantes horas de acostumbramiento, bastantes horas de que estén tranquilos los bichos o en escondites o high así, y se filma a la mañana y al mediodía te vas, digamos, a descansar un poco y a bajar material y todo eso, y volvés a la tarde y buscando estas horas de luz y estos comportamientos que generalmente, como saben ustedes, los animales realmente los tienen por la mañana o por la tardecita. El mediodía está todo más tranquilo. Cuando nosotros nos activamos como ser humano, viste que se ve poca actividad, es por eso, porque está toda la mañana o a la última hora de la tarde, ¿no?
Juan, Alejo consulta por la locución del chino Darín. ¿Cómo fue el armado del guionado?
Porque los primeros documentales de hace 10 años eran con Ricardo Darín. ¿Y ahora la siguiente generación tomó la posta?
Sí, quisimos bajar unos cuantos modelos para justamente es esto, para mí llegar a más gente y a otro tipo de gente. Para mí es el objetivo real de todo esto. Con respecto a la familia Darín, es una familia que les apasiona los documentales, lo comprobó en el 2011 con el Macato Viano, que empezamos con ellos y le encantó la problemática del Macato Viano. Se generó un documental de 30 minutos, que estaba la música de Santolalla también, y se le puso un CD en ese momento acá al legislador de la provincia de Santa Cruz, y en la sesión siguiente se sesionó la sesión de jurisdicción de estas tierras fiscales que ya estaban en la meseta del lago Buenos Aires, y se generaron el Parque Nacional Patagonia, digamos.
Nada.
Así que eso ayudó, no es que nosotros fuimos, sino que ayudó a un montón de ONG que ya estaban trabajando ahí, un montón de gente, organismos, y en conjunto con parques nacionales se trabajó mucho para esto, pero mirá la fuerza que tiene el audiovisual, que en media hora se contó esta historia del Macatoviano, que está liberada, la pueden ver cualquiera en YouTube. Uh-huh. Cada senador, cada legislador de la provincia de Chubut encontró la problemática, vio la problemática, vio esto, y Parque ya tenía los mapas, tenía todo armado, que estas tantas hectáreas son fiscales, se puede, con esta, tenemos la laguna, el sello, esto y lo otro, cuidar. Y fue automático, digamos. Entonces ayuda, es una herramienta más para la creación de áreas protegidas también, todo eso.
Sin duda.
Y eso es lo que hicimos. Y fuimos con la familia Darín en el transcurso de varios proyectos, trabajando en conjunto con nosotros, con Parques, y ellos, que siempre acercan a mucho más gente, ¿no? La verdad que es ella, presentar un documental con la voz de ellos. Te acerca mucha prensa, llega un montón de gente, que es el objetivo nuestro, ¿no? Llegar a mucha gente.
Juan María Reggio, te estamos entonces despidiendo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Sabemos que estás de acá para allá. La verdad, esperando ansiosamente por ver el documental. Le recordamos a la gente que el martes y el miércoles la pueden ver en nuestro hermosísimo Centro Cultural Cotesma. Muchas gracias, Juan, por la nota.
No, gracias a ustedes por darnos todo este tiempo y, como dijiste vos, los invitamos, que no, más allá de que lo hagamos hecho nosotros, es algo espectacular para ver porque es nuestro. Que cada uno se adueñe del documental y lo promocione como propio, porque esa es la idea.
Gracias Juan.
Por el tiempo a todos.
Hasta cualquier momento. Chao, chao. Hasta
gracias.
Tiempo.
Deja que el aguacero te penetre, que empape tus raíces con amor y que te llene de su fuerza el sol y que la vida entre ahí en tu corazón. Removeremos juntos la tierra, te sacaré los yuyos, las penas, pa' que no crezca cerca la mala hierba, que solo vengan cosas buenas. Crece a pesar del dolor, saca las hojas muertas, que ya vendrán las flores a vestir de nuevo tu belleza. Saca las hojas muertas. que ya vendrán las flores a vestir de nuevo tu belleza.
Telam Digital. Información de calidad en tiempo real. En telam.com.ar.
Estás todos los días. La radio pública.
Seguimos con Sintonía Lanín. Le contamos a quienes están del otro lado que de 11 a 12 se va a estar realizando el reporte de la mano de Gianni Manuel, Adrián Fernández y Soledad Dianello sobre cómo está la situación por el temporal, no solo en San Martín de los Andes, sino en toda la sur, en toda la zona sur de la provincia de Neuquén, rutas y toda la información. En un ratito nada más, pero seguimos con Sintonía Lanín.
No, quería contarle a la audiencia que si le gustó la canción, es de un artista que se llama Muerdo y la canción se llama Aguacero.
¿Él se llama Muerdo?
Él se llama Muerdo. Bueno, déjelo vivir.
Muerdo.
Déjelo vivir. Muy lindo él.
Lindo.
Lindo, guapo.
Y que no dejen de ir a ver el documental el martes y miércoles.
Ah, estamos en tema.
Alejo, sí, me gusta tu gorro. Hoy nos estamos bulineando.
Hoy es fuerte la postproducción. Seguimos.
Como dijo Juan María Raggio, la última. La luz es todo y el chat interno de Sintonía se está oscureciendo, ¿eh? Vamos todavía.
Seguimos.
Avancemos.
Está empezando a caer agua, nieve en el centro de la ciudad y nieve en Chacra 30 y en Callejón de Gingil.
Le vamos a decir a la gente que nos está escuchando, no mande fotos al 02972-495051. Claro. ¿Cómo está su zona? Claro. Garrido, ¿cómo está su zona? Agnone, ¿cómo está su zona? Florencia de Llanas Coloradas San Junín, ¿cómo está tu zona? Flor Tromen,
Olguita,
¿cómo está? Y de otros parques
también.
Mándennos un poco de calor, ¿no?
La seccional más linda de cada sábado tenemos que poner.
Está buena esa. Estamos en línea telefónica para seguir con Sintonía Lanín con Néstor Gonda.
Héctor, en realidad.
Héctor, en realidad. Bueno, Héctor, ¿y por qué escribí Néstor? Bueno, de AFONA, Asociación de Fotógrafos de Naturaleza. Héctor, que para mí sos Néstor, bienvenido a Sintonía Lanín.
Hola, ¿cómo les va? Los escucho muy bajito.
Ah, ya le decimos a Laucha, ahí está. ¿Nos escuchás un poquitito mejor?
No, los escucho muy lejos.
Acércate, ¿dónde estás,
Héctor? No, estoy en el celular.
Bien. Ah, ¿estás con manos libres?
No. Ah. ¿Lo pongo en manos libres?
No. No importa, ya nos vamos a acomodar. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Dónde estás en este momento?
Bien, muy bien. No te quiero dar detalles.
Contanos, sí, contanos.
Estoy esperando al médico que me dé el alta vez que terminemos con el reportaje, porque me hice un reemplazo de cadera, sobre todo para poder salir a fotografiar una especie de la vida silvestre que requieren caminar a veces varios kilómetros y con este problemita que tenía hace unos años ya no lo podía hacer.
Sí, no se puede decir que no le pones el cuerpo a la tarea que realizás. Hola Héctor, buen día, te saludamos Alejo Farjón, Florencia Pisicelli y Gloria Greenstein en Sintonía Lanín. Vos en realidad vivís en Esquel, ¿no es cierto?
Sí, soy de Esquel. Vine a Trelew porque acá hay una clínica excelente traumatológica y bueno, varios amigos han hecho la misma intervención y le fue muy bien, entonces decidí venir para acá.
Héctor, tenés una extensa trayectoria en observación de aves, en fotografía de aves, y además también tenés, sos colega de Radio Nacional, ¿es así? ¿En Esquel?
Sí, ya de varios, sí, con la universidad en Esquel, donde soy docente, hemos tenido durante 8 años un programa hecho por gente de la universidad y ahora estoy en otros dos programas también por Nacional Esquel relacionados con la naturaleza, uno con el Club de Observadores de Aves Coadiucón de Esquel,
sí.
Y el segundo con el CIEFAP, el Centro de Investigación Forestal y Extensión Andino Patagónico, con el que también estamos hace unos cuantos años.
Así que estamos haciendo un cruce de Radio Nacional San Radio Martín Nacional. De los Andes a Radio Nacional Esquel.
Totalmente, por eso que te decía que ya vamos a hacerla al revés también, te vamos a entrevistar a vos.
Cuando quieran nos entrevistan a Sintonía Lanín, sí, por supuesto.
Obvio.
Héctor, contanos un poquito sobre vos. Sos miembro de la comisión directiva de AFONA, que es la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de la Argentina, y porque todo tiene que ver con todo. Hace un ratito nomás escuchamos a Juan María Raggia. Sí,
es una asociación relativamente nueva, se creó hace unos 4 años, y mucha gente dice, oye, ¿cómo que no se cree? No, qué raro que no existía antes. Bueno, los fotógrafos tenemos nuestro ego, y por una cosa u otra no se creó, y hubo una iniciativa de gente de Madryn, y después se extendió a Chubut, y después gente a nivel nacional presionó para que la cosa tenga injerencia en todo el país. Al final salió como una asociación argentina de fotógrafos de naturaleza, y acá estamos trabajando muy fuerte para tratar de crecer. Ya tenemos más de 500 miembros, y nos movemos todo lo que podemos para que realmente la asociación funcione, y tratar de poner a la fotografía de naturaleza en el lugar que se merece, que es un poco la hija pobre de la fotografía.
No, ¿por qué? ¿Por qué?
Pues no, de hecho eso, o sea, no lo digo con ninguna connotación digamos negativa, simplemente que no es reconocida como son reconocidos otros tipos de fotografías, y el tema de las menciones, de los derechos, etcétera, es todo un temita que estamos trabajando, pero es un tema cultural sobre el que hay que trabajar con constancia, y vamos a lograr un cambio.
Héctor, contanos un poco, están realizando un proyecto, estamos realizando un proyecto,
claro, eso también
que llevamos
juntos
adelante, que es un concurso de fotografía de naturaleza a nivel nacional. Contanos un poco cómo es.
Y es el primer concurso que hacemos juntamente la administración, o sea, Parques Nacionales, con AFONA. Nosotros hemos hecho el concurso otros años, pero solo como AFONA.
Claro.
Recién a partir de ahora de 2023 lo estamos haciendo en conjunto, y está muy bueno, es re interesante, porque es la temática justamente tiene que ver con parques nacionales y áreas protegidas, y el nombre del concurso es justamente Imágenes del Patrimonio.
¿Y cómo viene ese concurso, Héctor? Contanos las categorías que tenemos, por ejemplo. O sea, ¿se puede inscribir cualquier persona interesada, y es de forma abierta y gratuita, no es cierto?
Exactamente, es gratuita, y un dato importante es que cierra el 4 de octubre, o sea que hay más o menos...
Hay tiempo.
Hay tiempo, pero hay que ponerse las pilas, porque si no, uno cuando se quiere acordar ya se le pasa la fecha.
¿Y cuáles son las categorías para participar?
Hay 5 categorías: fauna, gente y naturaleza, paisajes, pequeños mundos, que básicamente tiene que ver con fotografía de aproximación o macro fotografías de detalles,
claro.
De plantas, insectos, etcétera.
Esa me encanta.
Y después, dentro de todas estas categorías, puede presentarse también la gente de parques, que tiene una consideración aparte. Pero lo interesante es que, primero, creo que está bueno mandar fotos para los que nos están escuchando, porque si les llega el bien pueden decir que fueron ganadores o tuvieron alguna mención en el primer concurso que se hizo, porque la idea es que esto se siga continuando, ¿no? Y los primeros premios de cada categoría tienen un reconocimiento monetario de 200.000 pesos.
Ajá.
Que es bastante interesante.
Sí.
Y además, las fotos ganadoras o que reciban mención se expondrán en distintos centros visitantes de los parques nacionales.
¿Y dónde se mandan las fotos para concursar? ¿Cómo es la mecánica del concurso?
Las fotos se mandan a los que son las páginas web de AFONA o de Parques Nacionales.
Sí.
Perfecto.
En cualquiera de las dos. Y si quieren, si alguien quiere más información o algún detalle, ahí está, digamos, explicado todo con lujo de detalle en cuanto a el tamaño de las fotos, que tienen que ser originales, no haber sido presentadas en otros concursos, qué tipo de mejoras se les puede hacer, etcétera, etcétera, lo que es clásico de todos los concursos. Y como les decía recién, para mayor detalles o cualquier duda, tienen que escribir un mail a concurso, todo seguido lo que les digo, concurso APN, las siglas de Administración de Parques Nacionales, AFONA, todo seguido, concurso APN AFONA, @afona.gov.ar. www.org.ar.
Bueno, ahí, bueno, después daremos a conocer todas las vías de comunicación y cómo participar del concurso a través de la página de la red de comunicación del Parque Nacional Lanín. Héctor, te quiero hacer otra pregunta, porque hablaste y distinguiste a la categoría fotógrafo de naturaleza. ¿Hay alguna particularidad especial, una manera de entrenar el ojo, una sensibilidad que se pone en juego con la naturaleza que va más allá de lo que significa la fotografía tradicional? ¿Hay algo que practicar? ¿Hay algo que estudiar? ¿Qué se forma un fotógrafo de naturaleza?
¿Se nace o se hace?
Fotógrafo de naturaleza se forma...
¿Se nace o se hace?
No, un poco de las dos cosas, como en casi todas los hobbies y profesiones. Tenemos, obviamente, muchísimas cosas de la fotografía en general, siendo una rama de la fotografía. Tal vez la característica más importante de la fotografía de naturaleza es la paciencia, la capacidad de tomar frío, de mojarse con la lluvia, de arrastrarse por el suelo o de meterse en una laguna con el agua no muy limpia hasta el cuello, esperando por ahí por varias horas que aparezca la especie que uno quiere fotografiar. Esas serían por ahí las características más importantes, porque después, en lo técnico, tiene un poco de todas las fotografías, las técnicas que andan por ahí. La fotografía macro de naturaleza tiene mucho en común con la fotografía macro también de objetos o artístico, lo que fuera, y también lo que tiene que ver con fotografías de aves. Bueno, tal vez la característica más importante sea el tratar de sacar seres en vuelo, en movimiento y a gran distancia, lo que requiere muchas veces una de las inversiones más grandes, porque lo más caro son los lentes para sacar fotografías de objetos, en nuestro caso flora, fauna, a grandes distancias y que salga más o menos bien la foto.
¿Y a vos qué es lo que más te gusta fotografiar?
En realidad empecé con las aves, pero con el tiempo me fue atrayendo también la fauna en general, desde mamíferos, reptiles, insectos, las mariposas son fantásticas, las lagartijas son maravillosas, y también las plantas, la vegetación, aunque parezca mentira, se pueden llegar a sacar teniendo cuidado en la composición, imágenes sumamente interesantes. Y actualmente hago un poco de todo y de hecho también me interesé por distintas ecorregiones del país y estudié mucho el tema y doy curso a veces sobre ecorregiones y demás. O sea, el tema de la conservación me atrae muchísimo, no solo a mí, sino a muchos miembros de AFONA que tenemos la conservación como un objetivo fundamental. Y en cierta manera lo que tratamos es utilizar la imagen como una herramienta poderosísima para que la gente pueda valorar, para que podamos todos valorar un poco más la conservación y la biodiversidad, que son parte del objetivo de este concurso.
Sí, te escuchaba y pensaba que en esto de abrir, ¿no?, y de invitar a todos y todas quienes tengan esa linda foto, esa foto favorita que uno sacó alguna vez en algún área protegida, no hace falta que sea un parque nacional específicamente, y que no hace falta que tengan, que hayan sido sacadas con cámaras de algún tipo ni con alguna especificidad, ¿no? Eso, digamos, valen también fotos sacadas con celulares. Y esto lo quiero decir porque por ahí a veces uno piensa que son cuestiones, ¿no?, como demasiado complicadas, y que en esto también tiene que ver una política de AFONA que a mí me parece interesante resaltar, que tiene que ver con también darle lugar a las juventudes, ¿no? Hay también una mención especial, va a haber, para aquellos fotógrafos, fotógrafas que participen y que tengan
menos de 21 años.
Claro, que tengan ese rango etario. De hecho, dentro de poquito van a hacer un curso abierto, gratuito, para niños y niñas, ¿no? Pequeños fotógrafos y fotógrafas de naturaleza. Está bueno incluir cada vez más, ¿no? Porque hay una mirada también de nuestras juventudes.
Mirada, ¿no? Otra mirada completamente,
completamente distinta.
Sí, de eso no me cabe duda. Y una cosa que aprovecho a aclarar es que en los rubros fauna y pequeños mundos, lo que era fotografía de aproximación y macro, tampoco es indispensable que la foto haya sido tomada en un parque nacional o en un área protegida. Sí, tiene que la foto cumplir con, con el código ético de AFONA, que tiene que ver mucho con el sentido común de tratar bien a la flora y fauna con a la que uno trata de representar, ¿no? Y no,
claro,
no hacer cosas que no tienen que ver con la conservación y el cuidado de ellos, de estos seres.
Héctor, te queremos agradecer muchísimo estos minutos. Vamos a seguir en las vías de AFONA y también de Parques Nacionales conociendo un poquito más del concurso. Gracias por estos minutos con Sintonía Lanín.
No, encantado. Y vuelvo a reiterar que todos los que nos están escuchando y que les haya picado la curiosidad de enviar una foto, no lo piensen dos veces y que lo hagan antes del 4 de octubre. Bueno, vamos a estar muy contentos de recibir toneladas de fotos.
Ya están en eso,
seguro,
aunque,
seguro.
Aunque va a ser más trabajo para Gloria, que es parte del jurado, pero de todas maneras, cuantas más fotos manden, mejor.
Vamos a ponerle onda, van cerca de 900, vale, en lo que va del...
Impresionante.
Sí. Así que esperamos varios miles. Gracias, gracias, Héctor. Héctor. Un abrazo grande y saludo a toda la gente de Esquel.
Encantado de haber hablado con ustedes. Hasta luego.
Un gracias. Abrazo.
Sí, seguimos con Sintonía Lanín, sí, pero ya vamos cerrando. Cortito.
Siguiendo con esto, el sábado 30 de septiembre se presenta el libro, ¿sí?, de la editorial de Parques Nacionales Retratos, que fue editado con el apoyo de AFONA.
Claro, ¿no? Bien, muy bien.
En convenio, sí, sí.
De fotografía, hermoso. ¿Sí? De la editorial de Parques y el apoyo
de AFONA. ¿Dónde se va a presentar, Alex? ¿Lo sabes?
En la Feria Internacional de Turismo, en la ciudad de Buenos Aires, el 30 de septiembre. No, claro, sé si en el stand de Parques o en algún auditorio. Salón.
En alguno, pero seguro.
Este concurso de fotografía es un paso más entre la colaboración entre Parques y AFONA. Así,
exacto,
que
Esteban Argerich, Belén Echegaray, gente, Darío Podestá, bueno, muchas, la verdad, sí, personas que laburan mucho y muy bien por mostrar también nuestras
nos
bellezas.
Vamos.
Bueno, y acá llegaron...
Llegó todo el equipo de Radio Nacional.
Llegó el equipo de Nacional, ¿no?
Adrián, Gianni, Sole, en unos minutitos nada más van a estar contando cómo viene y cómo va avanzando
nevando
este temporal.
¿Eh?
Andrés Freistas nos acaba de mandar un tremendo fotón de cómo está Caleuche nevado. Virginia Gallardo nos decía que estaba nevando. Está Lucio también. Está nevando en distintos puntos de la ciudad de San Martín de los Andes. El Pasos Mamuil Malá está cerrado. Pucará está cerrado. Máxima precaución al transitar por los caminos. Se recomienda desde el Parque Nacional Lanín, en estado de alerta como estamos hoy, como estuvimos en estas últimas horas, no salir al territorio, salvo que sea obviamente una emergencia. Precaución.
O los pobladores, ¿no es cierto? Como
Quilaquina
también.
Claro.
Muy bien, entonces
quédense,
nos despedimos.
En Radio Nacional San Martín de los Andes con toda la información, ¿no?
Gracias, Raúl Pina, por estar operando en el del otro lado de la pecera. Gracias, Flor. Nos reencontramos,
gracias,
el sábado. Chau, Alejito.
Chau,
cuídese,
chau.
Pórtese bien. Hasta el sábado que viene en Sintonía Lanín.